buenas tardes a todos, Erev Tov. Gracias por acercaros a la comunidad israelita para presenciar esta conferencia. También aprovecho para saludar a los oyentes de Radio Sefarad, ya que esta conferencia la vamos a grabar y se va a publicar en la web de Radio Sefarad. Así ahí, podremos llegar a un público mayor. Deciros también que vamos a hacer la conferencia de forma bilingüe, ya que estamos grabando la conferencia para Radio Sefarad, pues Dalia y yo hablaremos en castellano, la profesora español que tenemos aquí pues lo hará en catalán, pero bueno, también es un representa el bilingüismo que existe también en esta casa. Como os decía, hoy tenemos el honor de tener con nosotros a la doctora María Josep Estañoli Fuentes. Es una cara conocida en la judería catalana, que viene hoy a presentar su último libro, que se llama El primer Stel. Y lo que destacaría en un principio es que se aleja un poco del trabajo convencional de la doctora Estañol, ya que nos encontramos ante una novela, una ficción histórica, una novela histórica, donde se nos relatan las peripecias de una familia judía en la Barcelona del siglo XIV. Pero también cabe decir que es una ficción que tiene muy poco de ficción. El rigor académico y el conocimiento que tiene la doctora en estos temas es fenomenal y es difícil de igualar. Para aquellos que no la conozcáis, diré que es licenciada en arqueología de Oriente Próximo, es doctora en filología semítica y su especialidad es fenicio, clase a la cual tengo el gusto de participar cuando puedo, y además es especialista en historia y cultura del pueblo judío. Sobre este punto me gustaría detenerme un segundo, ya que creo que es muy importante que actos como este presenten a libros como este, porque de alguna forma lo que estamos haciendo es estableciendo un puente, es enlazar la vida judía de la actualidad con la historia judía de nuestra ciudad, todavía muy desconocida para el público en general, pero también quizás para el público judío, que muchos de nosotros todavía desconocemos gran parte de muchos capítulos de la historia judía de esta ciudad, que es muy rica, es muy particular y sorprendente en muchos aspectos, como veremos a continuación. Gracias a que es una novela, nos permite acercarnos a lo que sería la cotidianidad de la vida judía en la Barcelona medieval de una forma muy amable. No es un trabajo con la pesadez académica que podemos encontrar a veces, sino que tiene la amabilidad de ser una novela donde los personajes pues también tienen sus historietas de amor y todas las peripecias de lo que sería la vida del día a día. También creo que podríamos decir que es un punto importante el hecho de que podamos presentar este libro aquí. Nuestra comunidad se acerca al centenario y es un hecho muy especial. Por un lado, podemos ver cómo hay un interés creciente por parte de un público no judío sobre temas judíos. Hace días, un hebraísta de la ciudad que se llama Manel Forcano ha publicado un libro que se llama Jueus Catalans y ha entrado en un top 10 de ventas, con lo cual es algo realmente curioso. Y por otro lado, tenemos la percepción que desde la comunidad judía existe ya la madurez histórica para mostrar y de alguna forma también reclamar un legado que podemos hacer nuestro y que deberíamos de hacer nuestro para salir fuera y mostrar todas las caras tan ricas que tiene el judaísmo. De alguna forma, hoy también es una noche especial, inauguramos un ciclo de conferencias que hemos llamado Noches de Cultura, donde se van a suceder conferencias de todo tipo, todas también van a ser grabadas para la radio. Y bueno, solamente agradeceros una vez más a todos. En la sala hoy pues se encuentran pues amigos, profesores, presidentes, directores, así que es un verdadero gusto estar con todos vosotros. Yo dejo aquí la palabra a una expresidenta de la comunidad muy importante, como es Dalia Levinson, que voy a deciros así sutilmente que se conocen bien ellas dos. De hecho, estuvieron trabajando en un proyecto conjunto que se llama Perseguits i Salvats. Para aquellos que tuvisteis oportunidad de verlo, ayer hicieron un documental en TV3.
No es el mismo, ¿eh?
No es el mismo, pero es la misma temática. Estuvieron trabajando en unas jornadas que tenían el mismo nombre, que acabaron en unas jornadas donde se sucedieron todo tipo de conferencias. Y bueno, la idea nació de la Diputación de Barcelona, pero bueno, ellas dos jugaron un papel clave para que estas se llevaran a cabo. Así que sin más, le paso la palabra a Dalia.
Buenas noches a todos, muchas gracias por haberme invitado y especialmente para un acto como este. Como ha dicho Víctor, María Josep y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo y me gustaría relataros cómo la conocí, además, porque no sé si tú te recordarás, pero es con la única persona con la que hablo catalán siempre, ¿eh? No sé ni hablarle en castellano. Recién asumido el cargo de presidenta en la comunidad, yo lo asumí en el 99, pues creo que a finales del 99 me dice Mónica, la secretaría, que la doctora Estañol quiere verte. Y yo tendría que disculpar, y no sabía quién era la doctora Estañol, la verdad. Dijo, sí, digo, ¿y qué es lo que hago? Sí, tú recíbela porque la conocemos, hace muchos años que viene por la comunidad. Bueno, pues entonces, pues yo, claro, necesitaba saber. La verdad que cuando entró en el despacho, vino acompañada de un otro joven, alguien, viniste acompañado de alguien de la facultad.
A ver, pues.
Hola.
Acércate un poco.
Sí.
Uy. Sí, no el micro, Daria.
¿Lo apagamos?
Mejor.
¿Mejor?
Sí. Quizás que sí.
Vale. Y bueno, nos encontramos en la sala en una de las salas que hay abajo, y entonces se me presentó muy amablemente y me dijo que estaba preparando un libro, estaba El judaísmo a Cataluña.
Sí.
Y claro, empezó a explicarme, en realidad venía a pedir autorización para publicar algunas de las fotos que iban a aparecer en el libro y que tenían que ver con la comunidad. Y había ya recabado la autorización de las personas que aparecían en la foto. En fin, estaba todo muy bien y yo me quedé maravillada de todas las cosas que me estaba explicando sobre el judaísmo en Cataluña, cómo había conocido al señor Talvi en su tiempo, porque resulta que María Josep ya desde muy jovencita venía por la comunidad, y le dejo a ella que explique algún que otro anécdota después sobre este tema. Bueno, tenía un conocimiento extraordinario de la comunidad judía, de sus inicios, de sus costumbres. Me estuvo explicando más o menos en el libro y yo quedé absolutamente maravillada, porque dije, pero qué maravilla, una persona de aquí, de esta ciudad, de la universidad además, con estos conocimientos. Y yo la verdad que me quedé muy gratamente sorprendida, encantada de que realmente se publicara el libro, que fue muy bueno. Además, era la época en que también en las comunidades habría otra comunidad en Barcelona, había algunos movimientos, eran cosas nuevas, le estaba pasando. El judaísmo era vivo en Barcelona y estaba pues avanzando, y entonces María Josep tuvo además la elegancia y la comprensión y la sensibilidad de comprender cómo evolucionaban las comunidades, qué era la CIP para Barcelona, para Cataluña. Realmente fue extraordinario. Y más allá de esto, María Josep tuvo no lo olvidaré en mi vida, de invitarme a dar clase en la facultad en un grupo para explicarles el pueblo judío, cosa de la cual ella es especialista. Yo conozco el pueblo judío desde donde lo conozco, desde como todos lo conocemos y hemos estudiado y cosas, pero vamos, no con un rigor académico. Y me dio la oportunidad de dar dos veces un curso, uno era de 3 horas, que yo creía que me iba a dar algo, solo pensando en 3 horas, se nos hicieron cortas a todos, y yo le explicaba, digo, ¿pero por qué quieres que lo haga yo si tú sabes tanto? Porque claro, si ahora hablamos del Talmud, seguro que María Josep sabe más que yo, o que muchos de nosotros, seguro, porque es una estudiosa del tema. Y entonces ella me dijo una cosa que me llegó al alma y que me sigue llegando al alma. Dice, yo puede que sepa, dice, pero tal como tú lo vas a explicar, yo nunca lo podré explicar, porque tú lo vas a explicar desde el sentimiento, como judía. Y la verdad es que, bueno, para mí no tengo palabras para agradecerle esa experiencia que fue extraordinaria para mí, porque es el encontrarnos con el otro, explicarle y que me vean. Recuerdo que como no sabía cómo empezar, hasta te acuerdas que me inventé una frase y les dije a todos los alumnos, dice, mire, ¿saben ustedes lo que es un judío? Pues claro, nadie contesta, y al final dije, bueno, pues mire, yo soy hebrea, israelita, judía, y además soy israelí. Y me quedó esto porque todo el mundo se quedó parado. ¿Qué es eso? Bueno, pues eso me dio la oportunidad de explicar. Y bueno, y eso se la debo a María Josep, que de verdad que ha sido muy buena además en la labor de como responsable de una comunidad. Es muy interesante que escuchemos y veamos cómo nos ven, cómo nos sienten. Eso es una cosa muy importante y que es verdad que nos ha hecho mucho. Bueno, y después de este, he tenido que contarlo, pero es que forma parte de María Josep.
De la nuestra amistad.
El libro es una pequeña joya que, como ha dicho además Víctor, está bien para los no judíos, pero también para los judíos, porque tengo que decir que he aprendido un montón. ¿Y cómo está construido? Supongo que luego yo tengo muchas preguntas que hacerte, María José, porque
vale.
María José ha escrito El judaísmo en Cataluña, después escribió otro libro, Jueus Catalans, que también me invitó a presentarlo, que era muy interesante, de las figuras del judaísmo en la época medieval, que habían muchos y que no se conocían. Bien, pero en este libro, que creo que es muy didáctico, muy pedagógico, tiene la gracia de que está montado como si fuera la historia de una es la historia de una familia. Y viene a ser como si a mí o a nosotros, algunas, cuando te dicen, oye, Pesaj, ¿y cómo hacéis vosotros Pesaj? Mira, pues preparamos la casa, limpiamos, hacemos biurjamech, hacemos el ser. Bueno, pues en ese libro está explicado de una manera muy detallada, muy bonita, y con, desde luego, con la parte pues de que está siguiendo a una familia, ¿no? Una familia, un matrimonio, un mercader, bueno, una persona que trabaja en los negocios, su familia, la madre, los hijos, los suegros, los consuegros, todas las relaciones familiares, y además nos recorre el año con todas las festividades judías. Con lo cual, aparte de que seguimos una historia que también es muy bonita, que hay muchas cosas que apuntar sobre ello, detalle de esta familia, vamos entrando en esta familia, nos estamos paseando por el call, porque nos vamos por el carrer del call y el San Domènec del call y San Donogat, porque es que lo estamos viviendo, ¿no? Que esto hoy en día, que se hace tanta literatura en la cual te llevan al sitio donde sabes el autor ha escrito y que te sitúas mejor en el sitio, pues aquí ya tenemos la Barcelona judía medieval, ya la tenemos. Entonces recorremos estas calles, nos llegamos hasta Montjuïc, porque también tenemos un entierro. Es decir, todos los actos importantes de la vida judía, que por lo que vive en aquella época, pues recorremos toda esta historia. Y además, como creo que la idea era también de hacerlo algo más didáctico, aparte de explicar pues qué es la machá y cómo se hace la machá, pues se nos explican las oraciones, las plegarias, algunas más importantes, están traducidas para que se pueda entender exactamente qué es Bore Priya Geffen, qué es Amotsi Alechem, el que es Ejeyanu Vigeanu, todas estas plegarias que son tan importantes y que marcan nuestra vida, pues también están ahí, o sea, las podemos reconocer perfectamente. Y además de todo eso, aprendemos algunas cosas que se hacían en la época medieval. Algunas de ellas pues son igual que hoy en día, pero otras no. Y luego comentaremos una que nos ha frapado mucho. Pero bueno, vemos, nos explican cómo se hacen, cómo se concertaban los matrimonios. Hay un satgen, ¿cómo se dice? Un satgen, matrimoniega, bueno, no sé en castellano, una casamentera. En fin, todo realmente se desarrolla desde un Shabbat hasta, para mí lo más bonito es la historia del divorcio, realmente pues excepcional.
También por mí.
Sí, bueno, pues de verdad que muy interesante. Quiero decir, todas, ¿no? Por ejemplo, no sé, quizá que entremos un poco, ¿no? Pero yo me he apuntado algunas cosas y al final digo, bueno, hay muchas y quizá las hablaremos, ¿no? Pues bueno, que en Shabbat, por ejemplo, bueno, los judíos tenían esclavos, pero los esclavos no trabajaban en Shabbat. Tenían que guardar el Shabbat igual que cualquier otra persona. Por ejemplo, el rabino diciendo a las señoras que se callen, por favor, en el Shabbat o en Shabbat, ¿no? Eso nos recuerda hasta hoy en día, ¿no? Las señoras, ¿no? Pues eso pasaba. Entonces pasaba lo mismo. Una de las cosas que me ha llamado la atención es que nosotros le llamamos a el jamín, el jamín, que no es la dafina. Que bueno, viene a ser lo mismo, viene a ser, pero para los catalanes, los judíos catalanes se llamaban el jamín, no es la dafina, que la dafina es para pues para las Españas, para los otros reinos de España, pero es no, claro, en aquel entonces eran las Españas, ¿no? Otra de las cosas muy interesantes, por ejemplo, que es cierto que la mujer, el marido podía tomar una segunda esposa. Y claro, esto hoy en día, esto ya hace mucho tiempo que eso se abolió, pero en aquella época todavía se podía. Y más interesante todavía es que se lleva al padre, al novio, a que firme ante notario que no tomaba segunda esposa. Muy interesante también, es decir que y entonces claro, todo se calibra en función de la dote que va a recibir la novia, entonces vale la pena, pero bueno, queda una cosa muy normal, no nos parezca, bueno, a hoy en día nos parece una cosa pues no muy muy normal. Bueno, ahora yo quizá me gustaría hacerte algunas preguntas, pero creo, ¿no?, que yo tengo muchas preguntas que son, por ejemplo, ya lo digo, lo adelanto, los nombres. ¿Cómo ha escogido los nombres? Porque, por ejemplo, tenemos a Moguetas, Tolgana, Blanquina, Vidalet, Moise, Bonafilla, Gotch, Astel, Astruc. Astruga, ¿eh? Todos oímos hablar de Bonastruc, que no sé lo que quiere decir exactamente. O sea que es muy interesante los nombres que están en catalán o catalanizados, porque existe el Bon, de dónde viene el prefijo de Bon, Bonfill, Bonafilla.
De Bon, de bueno. En castellà seria bueno, bon fill, bona filla.
Bonastre, por ejemplo, Bonastre. Hay unos apellidos, pero Bonastre es un que no sé exactamente, Bonastre.
Bonastre, sí, Bonastre.
I Astruc?
I Astruc és un nom català, un nom de jueu català, Astruc.
Astruc.
Astruc. Jueu català.
Otra de las cosas que me sorprendió, por ejemplo, es que después del casamiento, bueno, la novia tiene que ir al micve antes, está muy bien. Lo que no sabía es que después de la primera noche tiene que volver a ir al micve y durante 7 días no puede tener relaciones con el marido esa primera vez debido a al sangrado. No, yo no lo había oído, no. Al sangrado, claro. En el momento que ha sangrado. Bueno, pero claro, nosotros hoy en día eso. Sí, no sé si se tiene en cuenta, pero bueno, a mí me sorprende.
Hoy en día.
Bueno,
pero, se me corra.
Sí, pero las novias van al micve seguro, pero esa parte no la había.
Esa parte potser no fa falta.
Otra de las cosas interesantísimas son las recetas de cocina. Hay un montón de recetas muy interesantes de que en realidad son los que comemos, pero que me gustaría saber dónde las has sacado, porque claro, son comida y la costumbre de cómo compraban los judíos y qué les pasaba cuando iban a un mercado que no podían tocar la verdura, la tenían que comprar, es decir, no la podían tocar, la tenían que mirar y fiarse, porque en el momento que la tocaban la tenían que comprar, que también habría que saber de dónde viene exactamente esto, porque si les dejaban, no estoy hablando en épocas de expulsiones ni nada, estoy en una vida normal, más o menos normal, que lo cual está muy bien al final del libro, en el cual nos haces un histórico, es decir, la situación, la historia en el momento antes de los grandes avalots que expulsaron o que mataron o que hicieron marchar a todos los judíos de Cataluña, pues ¿por qué le he dicho esto? Me he cortado.
De histórico.
Ah, nos hace el histórico, perdón. Nos hace un histórico para que comprendamos exactamente en qué situación vivían, cómo se les empieza a, bueno, aunque sea por las buenas, a cerrar los guetos para que no los guetos o los CAIs, para que no los ataquen, cuáles son las relaciones con las autoridades. Muy interesante el Consejo de 30. O sea, la comunidad judía tenía un consejo de 30 que venía a ser una
como el consejo de Cent,
muy interesante, con los sabios de la comunidad. Esto que aquí también es un poco distinto, la comunidad supongo que se regía por esos por este consejo de los 30 y el rabino. No se habla de presidentes.
No.
Es una cosa que no es un poco más tarde, sobre el siglo XVII o XVIII, que decían que en una comunidad judía tiene que ser llevada, está presidida por alguien inteligente, que hayan tres personas, alguien muy inteligente, el rabino y alguien con mucho dinero.
Sí, importante. Sí.
¿No?
El tercer es muy importante.
Sí, sí, no. Pero es que es muy cierto y muy real. Y bueno, y por ejemplo, hay cosas de aquel entonces que son los amuletos al muerto. Nosotros sabemos que no se pone nada a los muertos cuando se les pone la
al sudari.
Y aquí pues, llaman y le dicen antes de fallecer, pues, bueno, antes de que sea enterrado se puede poner un amuleto. Y eso es interesante porque quiere decir que también los judíos, a pesar de que tenían sus normas bastante estrictas, no dejan de copiar algunas cosas o de hacer algunas cosas como hacen los ciudadanos de las ciudades donde viven y que no son judíos, porque hoy en día te dirán que un amuleto no se puede poner, pero eso sí se puede hacer, también sí se podía hacer. Y ya acabo de esto de que se podía hacer. Hace 4 o 5 años se encontraron un cementerio judío, bueno, un cementerio en Toledo. En una excavación resultó que era un cementerio. Claro, en Toledo, si se excava, puede haber muchas posibilidades de que te encuentres con restos arqueológicos. Bien, en este cementerio se tuvo que determinar, porque parecía ser que era judío, pero es que había que determinarlo porque no estaba tan claro. ¿Y por qué? Y vinieron especialistas de muchos países, los rabinos especialistas, que tienen mucho que ver con lo del amuleto, tiene que ver con los restos que se han encontrado en Montjuïc. Es que es cierto que cuando se abrieron las tumbas de los y se encontraron los restos, al lado de los restos de los judíos habían joyas. Y había o amuletos, algunos estaban enterrados con los brazos cruzados así, que podemos decir nosotros los judíos que no, que eso es una costumbre absolutamente católica, ¿no? Pues no, bueno, o no, es la idea que el judío normalmente está enterrado con los brazos al lado del cuerpo. Bueno, pues ahí se encontró y se dedujo que claro, que esto era posible porque era la influencia evidente de los costumbres de la gente que donde vivían los judíos. Y paso la palabra a María José porque me parece que me he extendido demasiado.
Moltes gràcies. Bé, gràcies per haver vingut. Crec que la veritat, amb aquesta pluja i aquest temps no m'esperava jo tanta gent. Els hi agraeixo moltíssim que hagin vingut i els hi parlaré en català perquè no solament perquè és la meva llengua, evidentment, sinó també per honor, per honorar en aquests jueus catalans d'època medieval que parlaven el català. I això ens ho demostren també les cançons que cantaven, per exemple, en els seus casaments i que n'apareix alguna en el llibre, que són cançons escrites amb grafia hebrea però que són escrites en català. Per lo qual això és el que ens indica que ells la seva vida la feien en català, la seva vida, diguem-ne, familiar i normal. Evidentment que quan havien de resar, resaven en hebreu, això és lògic. Però, diguem que el català era la seva llengua, la seva llengua familiar. Bé, el llibre tracta del 1000, concretament del 1337-38 al 5097-98 per el calendari jueu, i també he posat totes les dates del calendari. M'ha costat molt quadrar les dates i però ho vaig, jo crec que ho vaig aconseguir. Diguem-ne que he cercat un any en el que no hi haguessin complicacions ni problemes per als jueus, perquè més tard, en el 1348, hi haurà la pesta, molts jueus moriran per la pesta, altres per als avalots que es van produir arrel de la pesta contra els jueus. Després ja en el segle XIV, també el 1391, que també van morir molts jueus en aquest avalot en mans dels cristians, altres es varen batejar i altres varen sobreviure gràcies a alguns cristians que els van acollir a casa seva i els van amagar. Realment van ser pocs i la comunitat de Barcelona va desaparèixer 2 anys després de l'avalot, precisament perquè ja no quedaven pràcticament famílies jueves a Barcelona. I jo he volgut buscar un any en què no hi ha problemes, no hi ha problemes excessius per als jueus. Això sí, els jueus sempre varen ser ciutadans d'una segona categoria i és per això que ens trobem amb el fet aquell que deies, Dàlia, de que en el mercat no poden tocar el que compren, perquè si ho toquen ho han de comprar, no poden escollir-ho. El pa no es podia tocar, la fruita tampoc, etc. Normalment en el call sí que tenien les seves carnisseries, evidentment, la carnisseria Caixer, i això era un altre tractament. Però quan compraven fora del call, havien de seguir les normes cristianes, que els equiparaven en els jueus a les dones públiques. Les dones públiques tampoc podien tocar les viandes. Això, diguem-ne que és clar i evident, per la qual no ens anem de fer més càbales. Però D'altra banda, pues, també els hi volia parlar una miqueta de, ja no de l'ambient històric d'aquella època, regne Pere III el cerimoniós, però més que res volia parlar-los de la família, d'Estruc Bonafós. Una família que me l'he fet meva, ja són molt amics meus, l'Estruc Bonafós, la bona filla, la seva filla Sara, la jove Esther amb el seu fill Xelomó. Bueno, me'n recordo de tots els noms, cosa que
família teva, és la teva família,
és la meva, ja és la meva família, ja forma part de la meva família. I la veritat és que és un diguem que és una història que me l'he muntada al meu gust, tot sigui dit de pas, m'ho he passat molt bé fent-ho, m'he divertit. Jo crec que això es nota també en el llibre, que m'ho he passat bé, i he volgut copsar no solament totes les celebracions jueves, sinó també les problemàtiques que pot haver-hi en una família jueva o no jueva, és igual, tots tenim les mateixes problemàtiques moltes vegades, no? I adaptar-les evidentment en aquest ambient medieval, i per això m'he preocupat també bé, doncs, de l'aspecte tradicional medieval, especialment, pues, la roba, el tipus de menjar. No hi trobaran, per exemple, res amb patates ni amb pebrots, perquè això ve d'Amèrica i és d'una altra època. O sigui que he intentat que els menjars fossin, pues, el més medievals possibles. Sobre lo de les receptes, he fet una barreja. Una barreja de menjars de tipus medieval cristià amb els productes, diguem-ne, jueus, és a dir, amb carn kasher, evidentment, i amb peix, etc. Però bueno, he fet una miqueta d'adaptació del menjar medieval cristià i adaptant-lo al menjar medieval jueu. Sí que també he mirat receptes jueves, evidentment les receptes jueves que també faig jo, o sigui que moltes vegades, no? Bé, d'altra banda, els hi volia comentar algunes coses que són pròpiament de la cultura catalana, jueva catalana. Per exemple, el fet de que jo aquí no parlo mai de la sinagoga. Sempre parlo de l'escola. L'escola és el nom que els jueus catalans anomenaven la sinagoga. Mai li deien sinagoga, sinó que li deien l'escola. I llavors això potser pot sorprendre a qui ho llegeixi, que veurà que no parlo mai de sinagoga, sinó d'escola. Igual que això, doncs, potser hi ha coses sorprenents per l'actualitat, però que en aquell moment, la bigàmia, el que dèiem de la bigàmia, lo de la bigàmia, i que alguns, pues, no estaven d'acord amb la bigàmia, i algunes dones deien no, jo no vull que el meu marit es casi amb una segona dona. D'altra banda, també hi ha detalls propis d'època medieval, com per exemple que una noia de 14 anys es casa amb un vell, vell de 40 o 50, perquè és clar, per ella és un vell, lògicament, no? I llavors la problemàtica també d'anar a viure fora, d'anar a viure lluny i d'anar a viure potser a un lloc que potser no es veuran mai més amb la seva família. Avui en dia, pues, hi ha moltes maneres de traslladar-se, però en aquell moment era molt dificultós.
A Perpinyà, on...
Bueno, a Perpinyà és difícil, però n'hi ha una que se'n va a Gènova. Sí, i Gènova ja és molt lluny, no? Llavors també la relació amb els cristians, de vegades relacions bones, com la que té el protagonista, Estruc Bonafós, amb el seu soci comercial, que és un navilier, i és el Roger Montanyà, que és un cristià. En canvi, la dona del Roger Montanyà, pues, és cristiana i fa el que diu el marit, però enfront als jueus sempre té una mica de prevenció, una prevenció que
capítol sobre Pesach.
Sí, té una senyora... prevenció. Sí, té una prevenció que li fa una mica d'angúnia, li sembla de fer alguna cosa lletja, alguna cosa malament, no? Llavors, d'altra banda, pues, jo això ho he volgut transmetre i també he volgut transmetre una miqueta l'esperit que es podia tenir en aquella època, que potser avui en dia s'ha perdut, d'arribar a lo que es diu en hebreu la cabanà. I que potser en època medieval resultava més fàcil perquè hi havia menys distracció de tot l'entorn, no hi havia televisió, no hi havia diaris, no hi havia coses per distreure, de tal manera que potser si et preparaves, els nois o els homes abans de tocar el xofar podien arribar a estar, no diré connectats directament amb Déu absolutament, però sí a arribar a un puntet místic, i crec que això realment m'ho he inventat, però penso que és una invenció que té un cert fonament. Sí. crec sí. Això sí que sigut un invent. Ara, per exemple, hi ha detalls que realment tot està molt documentat, els hi he de dir, perquè fins i tot jo tenia els dubtes quan volia que Estruc Bonafós es posés espardenyes per dia de Yom Kippur, perquè no podia portar sabates sinó espardenyes. Vaig tenir el dubte, hi havia espardenyes? Ho he aconseguit, vaig trobar un document de 1323, en el qual es parla per primera vegada en català, un document en català, es parla per primera vegada de les espardenyes, amb el nom espardenyes, que esclar, evidentment espardenyes n'hi havia, però jo volia que fos una cosa documentada, i bueno, crec que ho he aconseguit, crec que ho he aconseguit. Bé, el que hi ha una llista llarga de personatges amb uns noms purament catalans. I d'on t'he tret aquests noms? Doncs tots estan documentats.
Molt.
Tots, del primer a l'últim. Tots els he agafat d'un llibre de documentació notarial, concretament del llibre de l'Anna Rich.
Sí.
I com que m'he llegit tots els documents, que són interessantíssims per poder arribar també a saber quina era la vida d'aquesta gent, doncs els noms els he agafat d'aquesta documentació.
Clar,
el que passa que, el que passa que en aquests documents apareixen els noms, pues a lo millor una és una mainadera i jo l'he posada que és una metgessa, perquè hi havia metgesses jueves. Sí, metgessa, o sigui, sí, metge. I llavors, doncs, clar, la dona jueva era força culta. Tot s'ha de dir, en general. Bueno, també hi havia la que no ho era, evidentment, hi havia de tot, també hi havia pobres, també hi havia rics, hi havia de tot. Jo he agafat una família
normal,
més aviat benestant. Tot sigui dit de pas, sí, perquè em donava més joc. Em donava més joc perquè aquesta família benestant podia ajudar en els pobres. Jo m'hi he submergit, m'he submergit molt en aquesta família i ja els he dit que l'he feta molt meva i m'ha agradat molt fer aquest llibre, i jo espero que si se'l llegeixen, pues, que els hi agradi tant com m'ha agradat a mi fer-lo. I bé, si em voleu fer algunes preguntes, jo encantada de contestar-les, si les sé contestar, esclar, lògicament.
Bueno,
digue-m'ho en castellà si vols, no importa.
Un pequeño, empecé a leerlo, como tenía que prepararlo, y de golpe digo, página 30, tercer párrafo. El rabí agafa el rotllo de la Torà, que ha llegit, i on ha llegit la Pegasà, bueno, hasta aquí está todo muy bien, i ho posa dins de l'Ejal. Però és un Erev Shabbat. I jo dic, Erev Shabbat? En Erev Shabbat no se saca la Torà, para nosotros.
En època medieval, sí, perquè no hi havia altra cosa que el rotllo de la Torà.
Por eso, pero quiero decir que esa es una de las cosas, igual que he dicho lo de los amuletos, pero claro, a mí me pareció que horror, y hasta le dije a...
No, no,
y no. Me vas a preguntar,
digo, Víctor, mira lo que ha puesto.
Uy, no puede ser, debe de haber patinado, qué raro.
No,
le preguntaré. Y,
vale,
y ayer en clase le pregunté y
bueno,
dio,
claro,
y dio
¿no?
la explicación. Claro,
claro. Pero sí, sí. Son cosas que chocan, pero que. Perdón. Claro, que no había otra cosa.
Es que
claro, los, y además
había rollo de la Torá, pero no había otros libros. Había el rollo de la Torá. Entonces se usaba el rollo de la Torá.
Yo creo que la historia
de la
no, a ver, dos cosas. El Bonastruc.
Bonastruc, Bonafós.
Bonafós, que es Benestán y todo, tienen una criada judía en casa y luego tiene una esclava musulmana,
uh-huh,
amb la qual s'allita de tant en tant,
sí,
y parece ser que eso era una se acostaba con la criada y que parece ser que esto era una costumbre. Y entonces hay un capítulo muy interesante en que llega Yom Kippur y se piden perdón todo el mundo. Entonces la esposa va haciendo examen de conciencia y dice, claro, a mí es que se acueste con ella, pero bueno, mejor sería eso que si tiene una segunda esposa y me la trae a casa, ¿no? Y hay que aguantarse. Y él, por su lado, el señor, también se hace su examen de conciencia y dice, hombre, la verdad es que ya sé que le molesta, pero es que ella lo tiene que entender. Y parece ser que eso era una cosa muy normal en aquella época. Bueno, normal, en fin, para los que tenían. Claro,
normal.
No,
normal. Molt normal, no. Normal. Perquè no tothom tenia esclava.
No, els
benestants.
I que això evitava precisament que tomasse altra esposa, lo qual també era un problema molt serio.
Sí. A part d'això és que l'esclava fa goig.
Fa goig.
Clar, o sigui, a veure, l'esclava és jove i fa goig.
Sí,
esclar.
Clar.
Però d'altra banda, diguem-ne que això també evitava que anessin a les dones públiques, perquè en els calls també hi havia dones públiques. Jueves, sí, dones públiques jueves també n'hi havia en els calls. I llavors, pues, bueno, era millor que s'allités amb la esclava que tot quedava a casa.
Sí,
ja està. Jo dic que en època medieval, no estic dient ara, cuidado, en època medieval.
Claro, y tampoco, claro, habían esclavos, una cosa que no tenemos nosotros ahora, ni lo podemos imaginar.
Exacte.
O, bueno, uno de los capítulos, bueno, todos son interesantes, pero bueno, el nacimiento, a propósito, se nota.
Sí, que noto que eso cambia.
Y Pierre Ricard han sido abuelos por ambos lados en 4 días de diferencia, y se nota que mientras escribía había algo,
sí,
de la espera de un bebé o de los
dos
bebés y de dos, con lo cual está muy bien, me encanta la dedicatoria es a sus nietas, y se nota, se te nota, o por lo menos como yo te conozco, en cómo se relata que va a nacer un niño y que hay que llamar a la comadrona y qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no se puede hacer. Un Brit Milá nos lo explica,
sí.
Yo no sabía lo que hacían con el prepucio, con la pielecita que guardaban, la verdad. Hay muchas tradiciones que yo diría que son más bien
medievales, sí.
Sí, medievales, medieval. ¿No? De que había que ponerlo debajo de la almohada de alguna que tenía que quedarse en estado, una cosa así, unas costumbres que claro, hoy en día no las hacemos, pero por lo visto, pues bueno, tiene mucho que ver también con un punto de superstición.
Sí,
que en todas partes hay, en todas las religiones y todo el mundo tiene un punto. Y bueno, yo quiero uno de los nombres, ya lo he dicho, pero una de las cosas que creo que has desarrollado muy bien, pero muy bien, ni que fueras una abogada además, es el divorcio, el get. sea, el hermano del protagonista quiere tomar una nueva esposa, una segunda esposa, y entonces la esposa no está de acuerdo. Y entonces, ¿cómo se maneja todo este tema? A mí me ha parecido muy bueno, muy bonito el desarrollo de cómo se pide la ayuda del hermano. La cuñada habla con su cuñada, entonces esta habla con el hermano mayor, lo manda a viajar allí a no sé dónde vivía, sí. De salud, ¿no?
Sí, y lo del viatge és curiós perquè sí. També em vaig informar, perquè normalment he vist que en les novel·les aquestes de temàtica antiga, com que tenim la idea de que d'aquí a Besalú pues triguem una horeta o una horeta i mitja, la gent pues posen surt al matí i arriba al vespre. Doncs no. Vaig intentar enterar-me'n dels quilòmetres que es poden fer a cavall o amb carro, i la veritat és que és una cosa, són viatges molt lents, molt lents. I és clar, es traslladen de Perpinyà a Barcelona, es traslladen de Barcelona a Besalú, de Besalú a Barcelona, i gràcies al meu marit, que em va aconseguir un llibre d'un tal Taylor, que era un viatger del segle XVIII que viatjava a cavall, i gràcies a aquest Taylor he pogut saber el que es trigava més o menys a anar d'un cantó a l'altre. I és un llibre molt interessant perquè és un viatge per Catalunya, d'aquest Taylor del segle XVIII que va a cavall, i és clar, gràcies a això he pogut saber el temps que triguen a anar d'un cantó a l'altre, I llavors, pues bueno, sí, els he fet viatjar també.
Sí, els he fet viatjar. Toda la discussió i com interviene el rabino i com interviene el cuñado, como muy bueno, realmente absolutamente interesante, que és un
guet. Com acabi.
No. Esto ya de verdad que vale la pena todo. A mí otra de las cosas que me ha encantado son la traducción, bueno, las plegarias, el Dayenu, me parece que
sí,
el Dayenu,
Dayenu
sería suficiente,
sí,
ya es suficiente,
sí,
bueno, muy bien, y todas, ¿no? Realmente interesante, porque hasta nosotros mismos tampoco vamos rezando y tampoco sabemos lo que decimos en el grado. Reconozcámoslo, ¿no? Sí, el Dayenu sí, pero el
Dayenu, claro. Sí, pero de otras no, pues
no, pero quiero decir que realmente entrar en ella es, pues bueno, te da una, te hace entrar en esa familia, y además de verdad sentirte judío. Es decir, no como una cosa extraña, o sea, para los judíos y para los no judíos. Yo creo que el mérito del libro es que precisamente se puede uno adentrar en lo que es una vida judía normal, de lo que nosotros decimos, nosotros somos judíos normales, tenemos unas costumbres, pero por lo demás somos igual que todos. O sea, aquí, por ejemplo, el Bonafós está con el Montañá. Su socio, pues como todos, cuántos judíos tienen sus socios que no lo son y se entienden bien, y bueno, muy interesante lo de la esposa en el Pesaj, realmente es digno de leerse precisamente porque es como si nos hubieran abierto la puerta y entrado en las casas. Además describes muy bien a todo el mundo, el que es alto, delgado, el gordito, no sé qué, que es como nos vamos a reconocer. ¿Cómo es aquel? Pues aquel es morenito, o es calvo, o va así. Muy interesante. Es un recorrido que casi habría que hacer una peliculita de esto, ¿no? Yo qué sé, un recorrido, y además por todas las festividades judías, todas, cada una de ellas nos explica qué significan. Realmente creo que es una manera de adentrarse dentro de lo que es el judío, para que se sienta que, porque somos normales, normales, y que nos hemos vivido y hemos acoplado, como dice el Talmud, en donde fueras, y si vivieres en un sitio, pues haz lo que vieras, que es lo que sabemos todos, que se vive, pero se guardan las costumbres, pero se convive con los demás. Y creo que es lo más bonito del libro, es realmente este paseo que vale la pena hacerlo.
Quizás damos espacio para quien quiera preguntar o acerca del libro o acerca de esta Barcelona medieval y sobre la vida de los jueus a Barcelona en aquella época. Bueno, pues si hay preguntas, comentarios, apuntes. Son...
¿Por qué le interesó este tema tanto? Investigó sobre los judíos.
És que jo em dedico a donar classes de història i cultura del poble jueu. I em dedico a la història medieval dels jueus catalans i també a la religió jueva i també pues, a tota la religió, la tradició, la cultura jueva en general. I llavors, és clar, fa molts anys que m'hi dedico i llavors pues, hi ha una miqueta de bagatge, porto una miqueta de bagatge i és per això que ho he fet. Però aquesta vegada he fet una novel·la perquè em venia de gust.
Exacte.
I perquè és més fàcil llegir una novel·leta així amb un, diguem-ne, amb una família que fa coses, etc., i amb les seves problemàtiques, que no llegir-se els altres llibres que també he publicat, però que són potser més feixucs de llegir perquè són més d'una temàtica històrica, sense, diguem-ne, més seca, no? Més seca. I això, bueno, simplement m'ha vingut de gust fer una... La veritat és que no sabia com acabaria, però l'any... No, la veritat. Però aquest any vaig tenir un accident, vaig estar tres mesos tancada a casa, i aquests tres mesos em van fer tanta companyia, la família d'Estruc Bonafós, i em van ajudar tant a passar els tres mesos que els hi he d'agrair, la veritat. He d'agrair-ho a l'Estruc Bonafós i la seva família. Sí, digui'm.
Fa un parell d'anys va sortir una entrevista amb Pere de l'Anglàsia d'un arquitecte que explicava que el Palau de Generalitat havia sigut propietat d'un jueu.
Sí, sí, sí. Una part del Palau de la Generalitat actual, diguem-ne, bueno, ha canviat, etc., però sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Formava part, diguem-ne, del call jueu. Així com el carrer del Call en si no era, el que avui en dia és el carrer del Call, no formava part del Call perquè no existia el carrer del Call, diguem-ne que el Palau de la Generalitat formava part del Call, igual que formava part del Call una sèrie de, bueno, el carrer de Sant Domènec del Call, el carrer de la Fruita, el carrer Marlet, el carrer de l'Arc de Sant Ramon del Call, i també el carrer de ara se'n diu de la Baixada de Santa Eulàlia, que es deia el carrer de la Volta en aquell moment, i després una sèrie de carrerons que donaven precisament en aquest carrer i que ara ja no existeixen, i que arribaven fins a la muralla romana. Estava envoltat per la muralla romana. I l'entrada la tenia per el carrer de Sant Honorat. O sigui, al costat de lo que ara és l'entrada del carrer de Sant Honorat, al costat de la plaça Sant Jaume.
Sí, no, simplemente si ha tardado mucho para construir todo la trama y escribir para...
No, bueno, o sí, no, bueno, com que, a veure, jo vaig començar a donar-li, a tenir aquesta idea, que vaig fer un parell de conferències sobre la família d'Estruc Bonafós, i vaig fer un parell de conferències de la família.
O sigui, que existió la família?
No, 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 no.
vaig fer una conferència per il·lustrar-la, il·lustrar un casament i il·lustrar un Verit Vilà, precisament. I com que ho vaig voler il·lustrar en aquesta conferència, vaig posar-hi aquesta família. I després pues, li vaig anar agafant gust a la família i vaig anar treballant una miqueta. Realment m'ha costat pues, un any i mig, no més. El que passa és que vaig tenir la mala fortuna, per una banda, de l'accident, em van atropellar. I llavors doncs, vaig tenir la mala fortuna de l'accident, però la bona fortuna de tenir 3 mesos de descans que vaig dedicar a anar a la família Bonafós. I llavors això li va donar una empenta molt forta. I gràcies, o sigui, gràcies a l'accident també. No hi ha bé, no hi ha mal que per bé no vingui. Això està clar.
Bueno, ara solo falta que lo lea. Yo personalmente no lo he leído, pero tengo ganas de...
Pues ya sabes, ya puedo
adquirirlo. Espero que el llegeixis i que t'agradi.
És ameno i nos enseña muchísimo, muchísimo.
Sí.
Muchísimo.
Bueno, digues.
Primera vegada, felicitacions.
Gràcies, Jorge.
De la obra, y yo sé que tú no solo escribes como judía, sino que piensas como judía. Y al segundo lugar, yo, ¿tú piensas que al catalán jueus tienen diferencias con al catalán con jueus faradits que estaban en Toledo o en Castilla, con sebas costumes, por tienes aquí la cábala, ¿no? Y ahí la alhaja.
Sí, 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 tenien les seves costums diferents i això ho pot il·lustrar-ho la meva companya Tessa Caldés, que en sap molt també dels jueus catalans, i la tenim aquí asseguda a primera fila, que gràcies a ella vaig saber, que això no ho sabia jo i ho vaig saber gràcies a ella, que el rabí, els jueus catalans l'anomenaven Marbitz Torah, no l'anomenaven rabí. I això és un detall que, per exemple, en el, diguem que fora, ja en la, quan van ser expulsats, en els diferents llocs on hi havia comunitats catalanes amb comunitats castellanes, que no es barrejaven, per exemple, pues, a Salònica o a Constantinople o a Esmirna, hi havia comunitats que no es barrejaven, perquè hi havia la comunitat catalana, hi havia la comunitat castellana, i tenien diferents tradicions, diferents costums, i aquestes diferents costums era el que, diguem-ne, els separava, i els separava bastant, perquè no era exactament el mateix. Això, diguem-ne, que és curiós, perquè és clar, també els separava la llengua, perquè en principi la llengua d'uns i la llengua d'altres era diferent, i llavors això també els separava. Hem de pensar que, per exemple, és molt interessant veure que avui en dia encara a Roma existeix la Piazza delle Cinque Scuole, no Scuole, que seria en italià, sinó Scuole, Scuole d'escola en català. Val? Perquè a Roma la comunitat catalana era una de les més importants. Hi havia 5 comunitats diferents i cada una tenia la seva sinagoga. Val? Cada comunitat. La castellana tenia la seva, la catalana la seva, etc. Però que la comunitat catalana va tenir molta importància, entre altres coses, perquè feien préstecs als papes. Ni més ni menys. I... sí, sí, eren banquers i feien préstecs als papes. I llavors, diguem que la comunitat catalana va tenir unes prebendes que no van tenir altres comunitats, i potser és per això que encara s'ha mantingut el nom aquest de Cinque Scuole, de l'escola catalana, de la sinagoga en català, que es deia escola.
Però de què país era la immigració catalana judia?
De quin país? De Catalunya. De Catalunya, dels regnes catalans. De Catalunya, d'Aragó, de València, de Mallorca. És que no existia Espanya.
De Turquia, de... No.
No, estic parlant, a veure, els jueus catalans, els jueus... Els jueus catalans, nosaltres tenim aquí, tenim informació molt antiga d'existència de jueus aquí a Catalunya, d'època romana. El que passa que no tenim existència de comunitats jueves, però en època romana segurament ja hi havien jueus aquí a Catalunya i tenim restes que ens ho indiquen. Ara no ve el cas d'haver d'explicar totes les restes que ens ho indiquen, però aquestes restes ens indiquen que hi havia jueus. Que hi haguessin comunitats, això no ho tenim documentat, però pensem que si hi havia algun jueu, evidentment hi havia alguna comunitat, potser petita, o potser encara no estaven conformades com a comunitats i encara eren molt dispersos, però les primeres comunitats les tenim ja en el segle IX, tant a Girona com a Barcelona, i estan documentades, però abans també tenim documentació no documentació escrita, però sí restes arqueològiques, i llavors doncs, bueno, podem pensar que ja hi havia jueus en època de l'Imperi Romà, ja sabien, en l'època de l'Imperi Romà els jueus s'estenen per tot l'Imperi Romà, per lo qual també podien haver arribat aquí, lògicament.
No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, me gustaría agradecer muchísimo tanto a Dalia y muy especialmente a la profesora Estañol por esta presentación. La verdad es que es un gusto poder también dar espacios en la comunidad a la reflexión o a dar una perspectiva diferente, abrir una ventana a un mundo que, como yo os decía, es todavía muy desconocido y que creemos que hace falta dar difusión y dar a conocer, porque es también nuestro pasado, es el pasado de la sociedad en la que vivimos, con todos los personajes notables que aparecieron, que también hay que hacerles justicia. En lo personal le agradezco muchísimo, gracias a tanto a la profesora Tessa Caldés o Meritxell o Ramón o la misma María Josep, dan una difusión al patrimonio y al legado judío que es impresionante. Así que bueno, muchas gracias otra vez a las dos. Aprovecho la oportunidad para anunciar la próxima conferencia, que será el 17 de diciembre, justo al día siguiente de que empiece Hanukkah. Cambiamos el tema completamente, nos adentramos en política y relaciones internacionales. Tendremos con nosotros a Jofre Montoto, que es director del Centro de Estudios Estratégicos de Cataluña, y nos va a hablar sobre la cuestión del yihadismo, la problemática. Nos va a explicar un poco cómo surge su evolución a lo largo del tiempo y cuál es la situación de hoy en día y cómo lo ve él desde una perspectiva pues muy avanzada, como es la de estar al frente de este centro de estudios estratégicos. Para todos aquellos que no o quieran recibir más información sobre las conferencias que vamos haciendo, vamos a dejar un papel y un bolígrafo para que puedan apuntar su dirección de correo electrónico. Y nada más, agradeceros a todos el hecho de haber venido un día de lluvia, un día de frío aquí.
Jo voldria afegir que una recepta que apareix una recepta mèdica que apareix en el llibre me l'ha proporcionada la doctora Meritxell Blasco, i dues oracions me les ha proporcionat el doctor Ramon Magdalena, o sigui que aquí hi ha col·laboració de tot arreu. Moltes gràcies.